Aquí nuestro invitado con Claudia Roura.
6:45, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El mundo vive una nueva ola de contagios por COVID-19 y estos casos también están subiendo aquí en nuestro país, pero la esperanza llega esta semana. Se había anunciado para este 18 de enero la llegada de las vacunas de la farmacéutica Pfizer y BioNTech, las primeras 86,000 dosis. Y justamente para hablar de este tema nos contactamos con el viceministro de Salud, Javier Solórzano. Señor viceministro, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia, qué gusto saludarle y por su intermedio a su directa audiencia.
Muchas gracias, doctor, el gusto es mío. ¿Cuándo y a qué hora llegarán las vacunas? Es la noticia más esperada esta semana.
Bueno, como bien decía, tenemos luz al final del túnel, la esperanza que siempre debe estar presente llega en esta semana. No tenemos un día y una hora específica aún, pero que llega en esta semana y empezamos la vacunación en esta semana, eso es un hecho.
¿Y por qué no sabemos exactamente el día y la hora de la llegada? ¿Qué pasa con la logística justamente de Pfizer?
A ver, no, la logística está lista. Hemos hecho una serie de trabajo en el territorio, visitando todas las provincias del país para ver lo que son centros de distribución, puntos de vacunación. Hemos trabajado en el aeropuerto, hemos trabajado con diferentes rutas. Lo que ocurre es que, para empezar, Pfizer, con la demanda mundial que existe por la vacuna en este momento, se ha visto obligada a incrementar su capacidad de producción. Y en esta semana que terminó, se tomó la decisión de hacer unos ajustes en la línea de producción, lo que significó una reprogramación de toda la distribución global de las vacunas. Entonces, ese es un primer elemento que, digamos, ha afectado. Y segundo, ellos tienden a hacer la asignación de las vacunas durante los fines de semana, porque esta es obviamente una operación que cubre a todo el mundo, no solo al Ecuador. Entonces, tercero, tenemos un componente de discreción en términos de la reserva de la información por la recomendación de la propia Pfizer, que tiene su departamento también de seguridad y logística, que ellos nos recomiendan recibir la información por un canal exclusivo, que en este caso es el ministro de Salud, y a partir de eso se activan todas las instancias nacionales para recibir esa vacuna, distribuirla a los centros donde van a distribuirse y a los puntos de vacunación para aplicarla a la población.
Perfecto. Lo que sí está claro es que esta semana llegan las 86,000 primeras dosis de esta vacuna de COVID-19.
No van a llegar todas de una sola vez. ¿Cómo funciona la operación? Permítame explicar.
Claro.
Las entregas van a hacerse de forma semanal. Como les explicaba, hay una demanda tan grande. Entonces, Pfizer nos asigna un número de dosis semanales. Vamos a decir, para redondear, entre 8,000 y 10,000 dosis por semana. Y esto se va prorrateando en las semanas. O sea, al comienzo van a ser alrededor de esa cantidad. Pero va a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, en la semana 4 o 5 probablemente vamos a recibir el doble, unas 15,000 dosis, y así progresivamente hasta completar las 86,000 dosis. Lo importante señalar aquí es que estas 86.000 dosis realmente son el inicio del proceso, el plan piloto que nosotros hemos diseñado para probar el aprestamiento de todo el sistema de vacunación. Sin embargo, cabe señalar que de lo que hemos podido observar en territorio, tenemos una buena capacidad. ¿Por qué? Porque el programa ampliado de inmunizaciones es un programa que tiene como 50 años de operación. Entonces hay una experiencia, esta es una vacuna más. Las únicas diferencias es adaptarse al tema logístico y a la forma de operación, que va a ser particular en cada vacuna. O sea, Pfizer va a ser una forma, AstraZeneca otra, y cualquier otra vacuna que llegue a futuro va a tener que ajustarse a esas necesidades. Pero eso es lo que vamos a hacer, y ya con esto arrancamos, porque recordemos que ya estamos en la tercera semana de enero, y esto, como van las entregas semanales, ya se va a unir a marzo con la distribución y llegada de mucho más dosis de vacunas y la continuación de las siguientes fases. De tal manera que no vemos que va a existir una ventana o un lapso entre el plan piloto de vacunación y la fase 1. Es decir, vamos a tener ya una secuencia continua de vacunación, y esperemos que en función de la cantidad de dosis que vayan llegando, logremos vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo.
Perfecto. Doctor, ahora hablemos un poco sobre cuál es el plan. Las primeras dosis, que supongamos que llegan entre 8.000 y 10.000 dosis de esta semana, ¿cómo van a ser distribuidas? ¿Irán a Quito, irán a Guayaquil? ¿Ya tienen la persona que será la primera en recibir esta vacuna contra el COVID-19?
A ver, sí, el plan sigue siendo el mismo. Primero es el personal de salud, ¿verdad? Entonces, vamos a ir cubriendo a las 24 provincias de forma progresiva. ¿Cómo vamos a iniciar? La primera semana iniciaremos en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Okay.
Ahí tendremos alrededor de...
¿Qué será
de
esta misma semana? O sea, ¿perdón? Ni apenas lleguen, será esta semana. Ni apenas lleguen, irán Quito, Guayaquil y Cuenca.
Apenas llegue, se hace Quito, Guayaquil y Cuenca. Okay. En estas son alrededor de unos 20 puntos de vacunación. En Cuenca también, por la cercanía, será parte de Azogue. Se cubrirá al personal de salud, principalmente a las unidades que han venido trabajando con COVID-19. Dentro de los hospitales también se va a tener una lógica de prioridad. ¿Cuál es esta? Primero, hospitalización relacionada con cuidados intensivos, con hospitalización, con emergencia y triaje. Y es todo el personal que trabaja en estas unidades, sobre todo atendiendo COVID-19. Segundo, empezaremos por edad. Primero serán vacunados los de mayor edad, y luego iremos bajando en orden cronológico.
Okay.
Tercero, obviamente, se va a evitar vacunar a mujeres embarazadas o lactantes que estén trabajando en los hospitales, y se complementará con algunos centros gerontológicos a los que se acudirá una brigada de salud a vacunar a los residentes de estos centros gerontológicos y al personal que les cuida. Entonces, estos son los grupos de prioridad con los que vamos a empezar, y seguiremos todas las semanas ampliando esa cobertura. Para que se entienda mejor, como se necesitan dos dosis, ¿cómo vamos a funcionar? Es que las tres primeras semanas que recibamos vacunas, vamos a vacunar primera dosis al número de personas las que podamos cubrir las dosis que recibamos. Y a partir de la semana 4, la 4, 5 y 6, vacunaremos a las mismas personas segunda dosis. Pero como vislumbramos que tendremos más dosis en esas semanas de las 4 a las 6, habrá que también iniciar ya primera dosis en otras personas. Entonces, ahí viene ya el despliegue de la ampliación de la cobertura de la vacuna, pero con este orden de prioridad que hablábamos. Luego será, después de cubrir al personal de salud, se seguirá con personal de primera línea, fuerzas del orden, con todo lo que significa los recolectores de desechos de los gobiernos autónomos descentralizados, centros de rehabilitación social, el resto de centros gerontológicos, los sectores estratégicos, docentes y luego población en general. De tal manera que es un proceso escalonado que vamos a realizar para cubrir con la vacunación a toda la población.
Perfecto. Doctor Solórzano, ahora después de hablar justamente sobre el tema de la vacuna, ¿cuál es la situación del COVID en el país? Estábamos viendo que el fin de semana ya se registraron 4.000 casos diarios en 24 horas. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes?
Bueno, gracias por la pregunta, Claudia, porque esto es el resultado del comportamiento de las personas. En esta epidemia, nosotros podemos ver cómo el comportamiento individual puede afectar en bien o en mal al colectivo. A veces la gente no vincula que lo que yo hago puede ser tan bueno que puede parar la transmisión del virus si es que yo me quedo aislado sabiendo que he tenido un contacto que probablemente me contagió, y aunque no tenga síntomas, lo responsable es aislarse hasta tener un diagnóstico y estar seguro de que yo no poseo el virus.
Así es.
Sin embargo, si es que mi decisión es la contraria, mi decisión es salir y no protegerme, no guardar las medidas de prevención, la probabilidad de que yo contagie a mucho más gente es bastante alta, y esto amplifica los contagios. Y es lo que estamos viendo.
Pero ahorita ¿cómo está el sistema de salud? ¿Podremos decir que ya estamos en una nueva ola en Ecuador? ¿Cómo están las UCIs y la hospitalización?
Bueno, es que es evidente, ya es, a eso iba. El tema es, como usted bien dice, ha aumentado la cantidad de casos positivos, de contagios, de personas enfermas. Y recordemos que un porcentaje de esas personas enfermas, aunque sea pequeño, va a requerir de unidades de cuidados intensivos y va a morir. Lo triste es que la gente no tiene conciencia de que se juega la vida, o sea, se puede morir. Y efectivamente, si nosotros vemos solamente en el mes de enero, al comienzo teníamos un 36% aproximadamente, 39% de ocupación de camas en el área de hospitalización para COVID. Al día 15, es decir, hace 3 días, que son los datos con los que cerramos, tenemos el 60%, es decir, subió un 21% en la ocupación de camas de hospitalización. Mientras que en las de cuidados intensivos no subió tanto, en el promedio nacional subió de 85% a 86%. Pero eso es bastante, porque quiere decir que nos quedan apenas 14 camas de cada 100 camas de cuidados intensivos. Y en el país tenemos, para que se entienda fácil, más o menos 500 camas de cuidados intensivos. Entonces, quiere decir que tenemos como unas 60 camas disponibles en todo el país. Y si nosotros vemos por provincias, por ejemplo, Pichincha tiene un porcentaje de ocupación en hospitalización del 72%.
Okay.
En cuidados intensivos está en el 93%. Uh-huh. Guayas tiene un poquito más de holgura, con 67% en hospitalización y 85% en cuidados intensivos. Azuay, en cambio, ya está más alto. Vemos hospitalización al 81% y cuidados intensivos en 97%. Y en Manabí tenemos 60% en hospitalización, 82% en cuidados intensivos. Si nos vamos a Imbabura, por ejemplo, vemos, doctor, un contraste grande. Uh-huh. Tenemos 35% en hospitalización. Entonces, de hospitalización hay camas disponibles, pero cuidados intensivos está lleno. Al 100%. Y es porque en Imbabura no tenemos tantas camas de cuidados intensivos. Perfecto. El Oro, a su vez, tenemos en hospitalización 49% de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos están llenas al 100%. Entonces, es una situación que hay que tomar en consideración, y lo que estamos cosechando es en este momento.
¿Qué pasó?
Y el feriado de Navidad.
Así es, doctor. La pandemia sigue en curso. La situación en el país es completamente difícil, así que hay que seguirnos cuidando, como ya nos ha explicado el doctor Solórzano. Ya llegan las vacunas, pero no hay que bajar la guardia. Muchas gracias,
para
doctor
nada.
Solórzano, viceministro de Salud, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Claudia. Encantado, siempre a sus órdenes.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.